y en este espacio de Ciudad y Ciudadanía les vamos a ofrecer a continuación una conferencia organizada por el grupo de ATAC, en la cual intervino Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política. Les dejamos a continuación con la presentación que hace ATAC y la charla.
Bueno, en primer lugar voy a hacer una breve presentación sobre lo que es ATAC. Aquí delante nuestro y enfrente vuestro tenéis una pancarta con unas siglas que responden al significado de Asociación para una Tasa a las Transacciones Financieras de Ayuda al Ciudadano. Bueno, ATAC es una asociación internacional que surge en 1998 por iniciativa, a raíz, de un artículo de Ignacio Ramonet en Le Monde Diplomatique titulado Desarmar a los mercados. El objetivo de ATAC es que los ciudadanos tengan un control sobre los mercados y sobre el funcionamiento de la economía. La idea inicial fue retomar un proyecto del Premio Nobel de Economía James Tobin de aplicar un impuesto sobre todas las transacciones financieras, lo cual conduciría a dos cosas. En primer lugar, a la desaparición de los paraísos fiscales y, en segundo lugar, a la recaudación de una suma importante de dinero para que una gobernanza mundial afrontase con garantías los grandes problemas de la humanidad. Bueno, somos una asociación de ciudadanos presentes en numerosos países. No somos un partido político ni pretendemos serlo. Nuestro objetivo, como hemos dicho, es poner el control de la economía en manos de los ciudadanos y luchar contra la actual dinámica neoliberal que, como dice Ignacio Ramonet, es un poder sin sociedad que quiere crear una sociedad sin poder. Bueno, además ATAC es una asociación ciudadana, un grupo con voluntad pedagógica que trata de llevar a cabo una tarea de educación popular. ATAC Castilla y León se fundó en el año 2011. Nosotros aquí en Palencia tenemos un pequeño grupo que nos reunimos todos los jueves a las 7 de la tarde en el Consejo de la Juventud. Perdón, todos los jueves no, los segundos jueves de cada mes a las 7 de la tarde en el Consejo de la Juventud, junto a la estación de autobuses. Así que, bueno, todos los asistentes, a los que agradezco su presencia, pues están invitados a asistir a nuestras reuniones. Bueno, presento al invitado, a Carlos Taibo, al que agradecemos su presencia. Es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, en la rama de Ciencias Políticas. Ha dirigido un programa de estudios sobre Europa Central y Oriental, así que es un buen conocedor de la situación geopolítica que vivimos hoy en día, y es autor nada menos que de una treintena de libros, entre los que destaco algunos sobre geopolítica del centro y del este de Europa, la desintegración de Yugoslavia, historia de la Unión Soviética o 100 preguntas sobre el nuevo desorden. Hoy nos va a hablar de uno de los grandes retos de la humanidad, el decrecimiento. Va a explicar por qué es necesario el decrecimiento económico, y sobre ello tiene varios libros sobre el decrecimiento o el decrecimiento explicado con sencillez. Bueno, y también recientemente ha escrito sobre un tema candente como es el de Rusia frente a Ucrania. Allí atrás, al fondo de la sala, cuando acabe la charla, si queréis podéis adquirir alguno de los ejemplares del autor. Bueno, y sin más, le dejo la palabra a Carlos Taibo.
Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. He contado muchas veces que hace años, un buen día, encontré a una compañera de la universidad que me confesó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era una propuesta enormemente atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se siente mal que viene obligado a pensar en por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras no podemos decir lo mismo. Yo creo que en el caso del decrecimiento, la atracción se deriva de dos circunstancias muy diferentes entre sí. La primera de esas circunstancias subraya que la propuesta del decrecimiento es evidentemente provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos de manera casi mágica todos nuestros problemas si recuperamos el camino del crecimiento económico, nosotros estamos diciendo lo contrario. O al menos estamos invitando a recelar de las presuntas virtudes vinculables con el crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, y voy a por la otra cara de la cuestión, es una perspectiva que toca fibras sensibles que todos llevamos dentro de la cabeza. Parto de la certeza de que cuando abandonéis este edificio convendréis conmigo en que la perspectiva del decrecimiento ha aparecido espontáneamente en vuestra cabeza en muchas ocasiones a la hora de valorar hechos políticos, económicos, sociales o ecológicos elementales. Bueno, ¿cuál es la primera observación que quiero haceros? En la visión dominante en nuestras sociedades, el crecimiento económico es, digámoslo así, una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay también cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, la desigualdad, la pobreza, el desempleo, en fin, no ganan terreno. Creo yo que sobran las razones para recelar de todas estas supersticiones. Me vais a permitir que de manera pedagógica intente enunciar rápidamente media docena de esas razones. Primera, el crecimiento económico no genera, o no genera necesariamente cohesión social. China, como sabéis, ha crecido espectacularmente en las dos últimas décadas. No creo que nadie sostenga en serio que la sociedad china se halla hoy más cohesionada que 20 años atrás. Segunda, la relación del crecimiento económico con la creación de puestos de trabajo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en el transcurso de las tres últimas décadas, una etapa en la cual han procedido a destruir, en términos objetivos, numéricos, puestos de trabajo. Tercera, el crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático en términos de los derechos de los integrantes de las generaciones venideras. Cuarta, en paralelo con lo anterior, el crecimiento económico facilita el agotamiento de muchas materias primas básicas que, de nuevo, no van a estar a disposición de esas futuras generaciones que acabo de mencionar. Quinta, el crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera configurar, que menos, un problema moral para todos nosotros. Agrego una sexta y última razón. En términos individuales, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un genuino modo de vida esclavo que nos invita a concluir que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de este modo de vida esclavo hay, como poco, tres grandes pilares. El primero se llama publicidad. Bien lo sabéis. Un conjunto de técnicas muy eficientes que nos obligan a comprar aquello que a menudo no necesitamos, más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de los pilares es, o era, el crédito, que permite que obtengamos los recursos necesarios para adquirir eso que no precisamos. El tercero y último se llama, en fin, caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de funcionar, con lo cual nos sentimos en la obligación de adquirir otros nuevos. Siempre que me refiero a esto del modo de vida esclavo, suelo echar mano de una anécdota omnipresente en la literatura sobre decrecimiento. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana.
un paisano se encuentra medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Dedicará usted a la pesca muchas horas cada día? Bastantes. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Bueno, qué sé yo, yo le echo a la pesca un par de horitas o tres. ¿Pero qué me dice usted y qué hace con el resto de su tiempo? Yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años tendría un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Con el paso del tiempo montaría delegaciones en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65 o 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir a vivir aquí, a este pueblo, para levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir al atardecer a beber unas cervezas con los amigos. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente. Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga importante. No explica de manera convincente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez aparquemos esta dimensión de la discusión. Segunda observación que quiero haceros. Somos con mucha frecuencia víctimas de las grandes cifras que se nos imponen con significados que a duras penas acertamos a desentrañar. Me vais a permitir que proponga dos ejemplos que trazan esta idea. ¿Cuál es el primero de ellos? El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos en ese mismo año se elevó, en cambio, a $5,274. Retraduzco el significado de estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba en ese año, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, en 2005, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser llamativamente muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece cada año un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005 a Cuba le correspondía el puesto 36 del planeta, frente al lugar 72 que tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo dedico a determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a las que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esa norma. Para explicar, digámoslo así, por qué la sanidad cubana es más eficiente que la norteamericana, habrá que incorporar la mención, claro que sí, de determinados rasgos propios del sistema sanitario en la isla. Pero habrá que prestar atención también, a esto voy, a determinadas consecuencias inesperadas, paradójicas, de la escasez y, llegado el caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En Cuba, en un escenario de escasez, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras, algo que redunda en provecho del estado de salud general y que no es común, en cambio, en las sociedades opulentas. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en Cuba, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta, de nuevo con consecuencias positivas en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo caso que anunciaba. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy, en términos reales, casi cuatro veces superior a la que se registraba en 1945 al terminar la Segunda Guerra Mundial. Y sin embargo, de un tiempo a esta parte, todas las encuestas realizadas en ese país concluyen que ha ido creciendo y espectacularmente el porcentaje de norteamericanos que confiesan ser cada vez menos felices. Una encuesta realizada en el año 2005, antes del inicio de la crisis financiera, concluía que un 49% de los estadounidenses confiesa ser cada vez menos feliz, frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos por esta llamativa realidad, la de un país que se ha beneficiado de un crecimiento económico desplegado durante decenios, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar la felicidad de la mayoría de sus habitantes. Todas y todos hemos empleado en alguna ocasión esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con mucha prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de riqueza, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con nuestro bienestar. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran, sin embargo, las razones para argumentar que, dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades opulentas es antes un indicador de infelicidad general que una señal de bienestar exultante. Lo digo de una manera más, invocando de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso sugiere que desde mucho tiempo atrás cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. ¿Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a encontrar efectivamente un empleo? ¿Se van a beneficiar en su caso de un subsidio de paro? ¿Van a cobrar dentro de 40 o de 50 años una pensión? Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a todas estas preguntas que nos emplazan delante de una genuina crisis de nuestra civilización. Tercera observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento otorga un relieve principal a un problema importante: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Voy a proponeros tres rápidas metáforas que creo tienen la virtud de iluminar otras tantas dimensiones de este fenómeno. ¿Qué dice la primera? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos conseguido en los últimos años al calor del célebre Protocolo de Kioto? Hemos reducido un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Cuál es la consecuencia principal de este cambio? Si el pronóstico inicial apuntaba que tardaríamos 50 días en chocar con el acantilado, hoy sabemos que tardaremos 53. No parece que sea de mucho consuelo. El problema principal, que es el rumbo del barco, el crecimiento, seguimos sin afrontarlo. Va la segunda de las metáforas, que bebe de la condición del barco tal vez más conocido de la historia, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas no permitían acoger a tantos seres humanos como se hallaban a bordo del buque. Esto, en términos claros de la metáfora, ¿tenía algún remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Permitidme que en este caso subraye lo que está implícito en la metáfora. El discurso dominante, otra vez el discurso dominante, nos dice que debemos encarar todos los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por razón tienen que perder. ¿Qué dice la tercera y última de las metáforas que anunciaba? Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo de multiplicación, el lago estará repleto de nenúfares al cabo de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder, el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta, inmediatamente os percataréis, es el día 19. El día 19 los nenúfares ocuparán la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2 cada día, el día 20 colmarán todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El 16 una dieciséisava parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una dieciséisava parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan solo 4 días. Y de tal manera, por añadidura, que cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores esfuerzos, recursos y energías tendremos que volcar. Por detrás de estas metáforas que acabo de transmitiros, hay un concepto central para explicar cosas importantes. Me refiero a la huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta, terrestre como marítima, que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando riquezas que no van a estar al alcance de los integrantes de las generaciones venideras. Pensad que la huella ecológica española en el momento presente es de 3,5. ¿Qué significa esto? Significa que para mantener las actividades económicas hoy existentes en España necesitamos 3,5 veces el territorio español. ¿Cómo se mal resuelve este problema? A través de una presión inaudita, ejercida sobre los integrantes de las generaciones venideras, y a través de una presión no menos inaudita desplegada sobre muchos de los habitantes de los países del sur. Cuando me refiero a un escenario tan delicado como este, suelo echar mano de 2 opiniones que formuló en su momento uno de los pensadores que más admiro, el fallecido filósofo greco-francés Cornelius Castoriadis. Hace tal vez 20 años, Castoriadis confesó que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente soslayadas como si se tratase de soñadores incorregibles. En tanto en cuanto y en cambio, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vista las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó, segunda de sus observaciones que anunciaba, que ante un escenario tan delicado como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba, utilizando una expresión latina, el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía el filósofo era un poco truculento. Decía, imaginemos un padre o una madre al que le comunican que es muy posible que su hijo tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre o esa madre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que determinen si el pronóstico es certero o no lo es. Lo que ese padre o esa madre no podrá hacer, en cambio, será reaccionar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de brazos. Esta, me temo que es la actitud de la especie humana ante la crisis ecológica. Cuarta observación que quiero haceros. Estoy en la obligación de transmitiros una propuesta central que surge de la perspectiva del decrecimiento. Para hacerlo, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros hace 30 años. Enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos replicaban, hay que garantizar, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando hoy es que una discusión de la misma naturaleza debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliada a otros muchos sectores económicos. Lo que estamos diciendo de forma más precisa es que hay que reducir, a menudo sensiblemente, la actividad productiva de segmentos enteros de la economía que están en el origen del crecimiento disparado de la huella ecológica. Estoy pensando en la industria del automóvil, en la de la aviación, en la de la construcción, cómo no, en la industria militar, en la industria, en fin, y por dejarlo ahí, de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente. Si actuamos de esta manera, generaremos millones de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Desde la perspectiva del decrecimiento, la respuesta tiene dos elementos principales. El primero subraya que propiciaremos el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estos sectores de la economía seguirán creciendo. El segundo gran factor nos habla de la urgencia de repartir el trabajo en aquellos sectores de la economía convencional que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto de la combinación de estos dos factores será, en términos individuales, que trabajaremos menos horas, dispondremos de más tiempo libre, acrecentaremos nuestra a menudo alicaída vida social y reduciremos, cuando sea posible, nuestros niveles de consumo. Creo yo que este horizonte es manifiestamente preferible al vinculado con lo que antes describí como un modo de vida esclavo. Me veo, con todo, en la obligación de formular dos precisiones sobre lo que acabáis de escuchar. La primera subraya una obviedad. No estamos diciendo que hay que llevar a cero los niveles de producción y de consumo. Esto sería un absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir niveles de producción y de consumo adaptados a una huella ecológica llevadera. Un estudio realizado en Francia recientemente concluía, por ejemplo, que habría que llevar los niveles de consumo energético a los propios de la década de 1980. No se trata, por consiguiente, como algunos aducen, de regresar a la edad de la piedra. 1985 no es la edad de la piedra, aunque dicho sea entre paréntesis, tal vez la edad de la piedra tiene más ventajas de lo que una primera lectura invitaría a concluir. ¿Cuál es la segunda de las matizaciones que anunciaba? Me interesa muy mucho subrayar que la propuesta del decrecimiento no tiene un carácter triste y sombrío. Su referente mental no lo aportan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una cima del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que los principales teóricos del decrecimiento reclaman en materia de intercambio sexual? Responderé que, valga la paradoja, reivindican el crecimiento general de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de qué, de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la producción, por el consumo y la competitividad. Siempre que cuento esto, me da por recordar que hace 3 años me invitaron a hablar sobre decrecimiento en la Asamblea Popular del 15M en el Escorial, en Madrid. Y al acabar la charla se me acercó un hombre de unos 40 años de edad y me dijo: hay una cosa que has contado, Carlos, que me ha gustado muchísimo. Anda, ¿y qué es? Eso de que tenemos que follar más y mejor. Y dice: hombre, yo no lo he dicho exactamente así. ¿No te importará, verdad, que te dé un consejo? Y dice: no, no. Dilo de follar al principio de tu charla y luego sueltas todo ese rollo de la autogestión y de la democracia directa. Quinta observación que quiero haceros. La propuesta del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento. Acarrea, antes bien, una demanda expresa de introducción de principios y de valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son, de nuevo enunciados telegráficamente, esos principios y valores? Primero, acabo de mencionarlo, la recuperación de la vida social que hemos ido dilapidando, absorbidos como estamos por la producción, el consumo y la competitividad. Segundo, el ocio creativo, frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. Tercero, también lo he mencionado, el reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. Cuarto, la necesidad ineluctable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte que hoy empleamos. Quinto, la recuperación de la vida local en un escenario de reaparición de fórmulas de democracia directa y de autogestión. Sexto y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de afirmar que esta media docena de principios y de valores que acabo de enunciar nos sitúa fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. Creo firmemente que no es así. Hay al menos cuatro ámbitos importantes, importantísimos, en los cuales es muy fácil rastrear la influencia de esos principios y valores. El primero de ellos lo configuran muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más fluida, más consistente en el caso de la tradición libertaria, de la tradición anarquista, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo ámbito de manifestación de esos principios y valores lo aporta lo que de un tiempo a esta parte llamamos trabajo de cuidados, protagonizado mayoritariamente por mujeres, materializado ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación, creo yo, razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren mayoritariamente de mujeres es esta: una comprensión mucho más rápida, fluida y espontánea de las reglas del juego correspondientes que nace del vínculo de las mujeres con el trabajo de cuidados. El tercer terreno de manifestación de esos principios y valores no está exento de conflictividades: la propia institución familiar. Estos neoliberales, que todo dicen fiarlo en la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego correspondientes en el interior de sus familias. Lo común es que en el interior de la institución familiar prime la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Para entendernos, cuando los padres costean los estudios de sus hijos, no lo hacen esperando obtener, con el paso del tiempo, una u otra contraprestación económica. Rescato un cuarto y último ámbito de manifestación de esos principios y valores, el que aportan por igual muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos viejos y muchas de las prácticas cotidianas de esos habitantes de los países del sur que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. La historia está ambientada en una región perdida de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y regalan a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después, los mismos misioneros regresan a la misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los primeros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, responde un indio. Tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, tercia el misionero. Supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio reacciona perplejo y dice: no, señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disfrutamos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que sabemos guarda relación estrecha con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental se ha desvanecido en nuestras cabezas de habitantes de las sociedades opulentas. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar con algunos de los conceptos que acabo de manejar de la mano de tres discusiones más o menos vivas entre nosotros. ¿Cuál es la primera? Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias. Y una de mis muchas carencias es que no sé conducir, y en esas condiciones, y después de pensarlo mucho, deduje que casi era preferible, al no saber conducir, no tener coche. Bueno, alguien se preguntará, en la ciudad en la que vivo, en Madrid, si echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta es fácil y rotunda: no. Veamos las cosas con un poco de detalle. Yo vivo en Vallecas, que como me imagino sabéis, es un barrio populoso situado al sudeste de Madrid. Desde el portal de mi casa hasta un apeadero de la Renfe de cercanías hay unos 4 minutos caminando. Por término medio, tardo unos 50 minutos en llegar en tren desde ese portal a mi despacho en la Universidad Autónoma situada al norte de la ciudad de Madrid. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30 o 40 minutos. Pero no es menos cierto, bien podéis intuirlo, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Si me veo inmerso, claro, en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades, y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar tarde 40 minutos. En segundo término, creo que no preciso demostrar que ecológicamente el transporte público en general, el tren en particular, es manifiestamente preferible al empleo del automóvil, tanto más cuanto que este último suele ir ocupado por una única persona. El tercer dato me obliga a subrayar que el tren me resulta inconmensurablemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disfrutan de un automóvil y que dedican para mantener el automóvil un porcentaje altísimo de las horas que trabajan. Mantener el automóvil significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, los seguros, la gasolina. ¿Cuántas horas de libertad efectiva permite el automóvil y cuántas horas de trabajo esclavo previo son necesarias para mantenerlo? A menudo el cálculo es desolador. En cuarto término, debo señalar que yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un automóvil. Es verdad que cuando digo esto, a menudo me trabo porque se me cruza por la cabeza otra idea. Alguien podría reprocharme y decirme: a ver, Carlos, has defendido hace un momento la primacía de la vida social, pero luego nos cuentas que tú en el tren vas ahí leyendo tu librito. Bueno, me viene a la memoria que hace bastantes años, un día que había tenido muchas horas de clase en la universidad, entré muy cansado en el tren para regresar a Madrid y me puse bastante desganado a leer una novela. Y el caso es que se sentaron a mi lado dos chicas y una tercera enfrente e iniciaron una conversación muy franca sobre sus desastres amorosos. Yo os juro que estaba tan cansado que ni siquiera le presté atención a esa conversación. Pero en un momento determinado descubrí que intervenía una cuarta chica. Y ya os confieso que yo iba aparentando que leía, pero iba haciendo así: ¿qué ocurre aquí? Hipótesis A: yo pensé que eran tres, pero realmente eran cuatro y la cuarta iba callada. Hipótesis B, que era la certera: la cuarta chica no tenía absolutamente nada que ver con las tres anteriores y procedió a contar con pelos y señales su desastrosa vida amorosa, hasta el punto de que yo dije: interven tú, Carlos, y convirtamos este vagón en una coral de desastres amorosos. Llegamos a la estación de Nuevos Ministerios, dos de las chicas se bajaron y la tercera quedó con la outsider y le dijo: no te preocupes, que yo sigo y podemos seguir hablando de nuestras cosas. Claro, esto sí que es primacía hasta la extenuación de la vida social. Bueno, retomo mi discurso. En quinto y último término, debo subrayar que afortunadamente la estación de la Renfe de mi universidad se halla a 12 minutos caminando del lugar donde doy clases. ¿Por qué he puesto por delante el afortunadamente? porque lo quiera o no, todos los días me veo en la obligación de realizar un ejercicio físico elemental que no desplegaría en caso de disfrutar de un automóvil. No me malinterpretéis. No quiero que esto se interprete como un alegato hiperfundamentalista contra el coche. Yo sé perfectamente que hay personas que viven en determinados lugares o tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es inevitable. Sospecho, sin embargo, que no es esa la condición abrumadoramente mayoritaria entre nuestros conciudadanos. Segundo de los debates que me interesaba rescatar. He señalado muchas veces que, a mi entender, nada retrata mejor la miseria imperante en una sociedad como la nuestra que la idolatrada alta velocidad ferroviaria que os aprestáis a disfrutar. ¿Por qué digo esto? El primer dato importante es el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. Se ha dicho muchas veces que cuando irrumpe el AVE desaparece el tráfico aéreo entre las ciudades comunicadas por ese tren. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón que a buen seguro conocéis. Es extremadamente sencillo encontrar billetes de avión mucho más baratos que los que la Renfe ofrece para el AVE. Las cosas como fueren, el AVE no es ninguna bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 kilómetros por hora consume 9 veces más energía que otro que se desplaza a una velocidad de 100 kilómetros por hora. El segundo dato relevante me obliga a subrayar algo que a buen seguro conocéis también. En España, la irrupción fulgurante del AVE ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que esas líneas no son rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las nuevas líneas de AVE y los destinados en paralelo a la construcción de autopistas y autovías en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado, siquiera parcialmente, en provecho de la modernización del ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Menciono un tercer dato. El AVE mejora las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia también a alguna localidad que se halla a mitad de camino. A costa de perjudicar palmariamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una nueva línea de alta velocidad que debe comunicar las dos ciudades más grandes, A Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y hay quien anuncia la inauguración para el año 2015. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 estaciones: A Coruña, Santiago, Vilagarcía, Pontevedra y Vigo. Permitidme que ironice. Estoy imaginando al AVE abandonando la estación de Vilagarcía de Arousa para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades notables cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto, sin embargo, lo que quería subrayar ahora. Buena parte del trazado de la nueva línea gallega de alta velocidad se solapa con el trazado del viejo tren convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que se beneficiaban de tal servicio. Esto es lo que he intentado describir hace un momento como desertización ferroviaria. Menciono un cuarto y último dato. Hace años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció singularmente acertado. Dijo: el AVE es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan líneas de alta velocidad que van a beneficiar poco menos que en exclusiva a los integrantes de las clases pudientes. En el otoño del año 2010, el entonces ministro de Fomento, mi paisano, el señor Blanco, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una nueva línea de AVE que debía comunicar, lo hace ya, Madrid y Valencia. En el transcurso de esa rueda de prensa, echó mano de una estimación estadística desoladora. Dijo: la nueva línea de alta velocidad, Madrid-Valencia-Madrid, está llamada a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre esas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Retraduzco el que entiendo que es el significado insorteable de estas tres cifras. Hemos invertido miles de millones de euros de dinero público para prestar una nueva infraestructura ferroviaria llamada a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús. Esto que os cuento conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo da en el blanco de la cuestión. ¿Quién tiene tanta prisa en la vida como para necesitar llegar en 1 hora y 35 minutos de Valencia a Madrid? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras permitimos que se deterioren las posibilidades de transporte al alcance de la mayoría. ¿Por qué digo esto último? Alguien podría razonar con un punto de ingenuidad y decir: bueno, si irrumpe una nueva oferta, la del AVE, pero no se tocan las anteriores, nadie podrá decir que está perdiendo. No es esto con toda evidencia lo que ocurre. Cuando irrumpe el AVE, desaparecen, como por ensalmo, los trenes de precio razonable, asequible para el común de los mortales. Voy a por la tercera discusión que anunciaba. He recordado muchas veces que un compañero de departamento en Madrid, infelizmente fallecido, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los arquitectos. Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, estas personas que suelen iniciar sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarte esto y demostrar que en efecto y por una vez tenían toda la razón, que no sabían absolutamente nada. Hace unos años, contemplando una tertulia en televisión, observé atónito cómo uno de los todólogos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los poderosos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó lo que a mi entender era una reflexión extremadamente lúcida, seria y puntillosa sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del agotamiento del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención, comprendí lo que ocurría. Ese análisis tan serio y puntilloso obedecía al propósito expreso de subrayar que solo nos quedaba una salida. Bien podéis intuir cuál era: la energía nuclear. Este buen señor había comido la víspera con un responsable de prensa de una de las empresas del sector atómico que le había explicado qué era lo que debía argumentar para justificar la conclusión de que la única tabla de salvación la ofrecía la energía nuclear. Creo que a estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Según los pronósticos al uso, en el planeta hay uranio para 40 o 45 años. Pero vaya por dónde, quienes quieren convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación afirman que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existente. El cálculo aritmético es sencillo: tendremos uranio para 12, 15, 18 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales. La construcción de estas, de los edificios, es muy onerosa en términos de cambio climático. La energía que producen resulta universalmente cara y reclama las más de las veces de subvenciones públicas, por no hablar de los problemas de seguridad de las centrales, un debate aireado, bien lo sabéis, por el accidente japonés de hace 3 años. No hace mucho tiempo escuché un trecho de una entrevista que Iñaki Gabilondo le realizaba al expresidente del gobierno español, Felipe González. Le preguntaba por esto que tengo ahora entre manos, el delicado panorama energético que se nos echa encima. González respondió que teníamos que arbitrar tres grandes medidas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Tercera y última, creo que cito de manera literal, reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. No me interesa ahora glosar lo que González dijo, sino llamaros la atención sobre aquello que significativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que significativamente no dijo? Que en un escenario de crisis energética, la primera medida que tenemos que tomar consiste en reducir nuestro consumo de energía. Parece que esta es la respuesta más elemental en escenarios como ese. ¿Por qué González no dijo, en primer lugar, lo primero que tenía que decir? Bueno, nadie está exento de tener una mala tarde, pero creo que en este caso la explicación discurre por otro camino. Bien sabéis que Felipe González ha cobrado mucho, durante mucho tiempo, de una poderosa empresa del sector eléctrico. Estaba defendiendo obscenamente los intereses de esa empresa. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos echa encima, tenemos que arbitrar dos grandes medidas. La primera es la primera de las invocadas por González, claro que sí, energías limpias y renovables, pero nunca al servicio de nuestro estilo de vida depredador, derrochador, despilfarrador, entre otras razones por una muy prosaica, no dan para eso. La segunda de las medidas consiste en reducir, que podemos hacerlo, nuestro consumo de energía. Séptima y penúltima observación que quiero haceros. Cuando estuve aquí en Palencia en febrero o en marzo, planteé una discusión que toma como fuente principal la deriva del capitalismo y el riesgo del colapso. La rescató ahora. Hace unos años se publicó en Francia un libro en cuyo propio título el autor subrayaba lo que entendía que eran semejanzas muy notables entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés planteaba esa comparación, en modo alguno deseaba transmitirnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Estuvo en el origen, si así lo queremos, de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que el diagnóstico, la comparación, queda un tanto cojo. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos con demasiada frecuencia que en la trastienda hay otras crisis, ahora en plural. ¿En qué estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que ya está ahí y que no tiene ninguna consecuencia favorable. En el encarecimiento inevitable, en el medio y en el largo plazo, de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos. En los problemas demográficos que castigan en singular a determinadas regiones del planeta, en el mantenimiento de la situación de postración que siguen padeciendo en todos los órdenes tantas mujeres, o en fin, y por dejarlo ahí, en la prosecución del expolio de la riqueza de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva. ¿Cuál es el escenario de fondo, a mi entender, de este debate? El capitalismo es un sistema que históricamente ha demostrado una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no estará perdiendo dramática y rápidamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no estará cavando su propia tumba, con el agravante de que dentro de la tumba nos encontramos nosotros y puede desmoronarse sobre nuestras cabezas. Lo digo de otra manera. Uno puede y debe criticar agriamente al capitalismo por considerar que ha sido de siempre un sistema injusto, explotador y excluyente. Pero convengamos en que al mismo tiempo ha sido un sistema razonablemente eficiente. ¿En qué sentido? en el sentido de que ha permitido garantizar que la mayoría de los empresarios obtuviesen los beneficios que deseaban alcanzar. Hoy ni siquiera esto es evidente. Estos neoliberales, que han rechazado despreciativamente todo tipo de intervención de los poderes públicos en la economía, ¿qué es lo primero que han hecho cuando las cosas han venido mal dadas? Coger el teléfono y demandar las ayudas preceptivas de ministerios, consejerías o ayuntamientos. La propia imprevisión con la que el capitalismo obsequia a la crisis ecológica me parece que nos emplaza delante de la conclusión de que el sistema se va adentrando en una etapa de corrosión terminal. Últimamente me da por recordar que hace unos meses, en un acto público, no sé dónde, alguien me preguntó si, pese a todo, no apreciaba en nuestros gobernantes, los de ahora como los de antes de ayer, alguna conciencia elemental en lo que se refiere a los retos derivados de la crisis ecológica. Preferí responder echando mano de la ironía y recordando algo que a buen seguro recordaréis también. En el mes de enero de 2011, esta estimulante figura intelectual que es Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces vicepresidente del gobierno español, convocó en Madrid una rueda de prensa para promocionar una medida que, si queremos ser generosos, discurría por el buen camino, la de reducir la velocidad máxima en autovías y autopistas de 120 a 110 kilómetros por hora. 4 meses después, el mismo personaje convocó una nueva rueda de prensa en Madrid, en la que en sustancia dijo 2 cosas. La primera, que la medida de enero había producido los resultados apetecidos. La factura energética española, si no mal recuerdo, había menguado en 400 millones de euros. Y además, vaya por dónde, se había reducido el número de muertos en las carreteras. ¿Qué fue lo segundo que dijo Pérez Rubalcaba? Que de resultas de lo anterior se restauraban los 120 kilómetros por hora de velocidad máxima. Yo hubiera esperado que algún periodista se abalanzase sobre el cuello de Pérez Rubalcaba con la sana intención de estrangularlo. Estaba violentando las normas más elementales de la lógica formal. Si yo despliego la medida A y afirmo que ha producido los resultados apetecidos, lo suyo es mantener la medida A y no retirarla. Como bien sabéis, el actual gobierno español coquetea con la perspectiva de situar la velocidad máxima en autovías y autopistas en 130 kilómetros por hora, algo que creo que cierra el círculo de la conciencia medioambiental de nuestros gobernantes. Estoy obligado, aun con todo, a tirar una piedra sobre mi propio tejado. Acabo de decir que no aprecio en el capitalismo ninguna capacidad de previsión de las consecuencias dramáticas que se van a derivar de la crisis ecológica. No es completamente cierto. Hace unos años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz, comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que maneja Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes, 80 años atrás, remiten a un momento histórico singularísimo, coyuntural y por ello afortunadamente irrepetible. Ameri nos exhorta, antes bien, a estudiar en detalle esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado o de ecofascismo. Creo yo que muchas de las políticas que han abrazado los sucesivos presidentes de los Estados Unidos hunden sus raíces en un proyecto de esta naturaleza. Como creo yo, por citar otro ejemplo, que muchas de las medidas que la Unión Europea despliega de un tiempo a esta parte en las personas de los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben también de un proyecto de esta naturaleza. Hay una palabra que falta dramáticamente en el discurso de todos nuestros responsables políticos, sin excepción, incluidos los de la izquierda aparentemente rompedora. Me refiero a la palabra colapso. Entre los libros que he traído hay uno que inmediatamente os percataréis tiene un título llamativo, Su autor es un periodista inglés llamado Michael Joker y el libro se titula Historia de España, 2014-2033, Crónica de un colapso. Es un libro editado en Reykjavik, la capital de Islandia, en el año 2034. Es un manual de historia convencional, con cuadros estadísticos, mapas, fotografías, que describe un colapso, el español, que es el producto de la combinación de cuatro elementos. El cambio climático, que empieza a pegar fuerte en singular en la mitad meridional de la península ibérica. El encarecimiento inevitable de los precios del petróleo. Una crisis social en la que ya estamos inmersos. Y el despliegue de medidas crecientemente autoritarias que también tenemos la oportunidad de palpar. En los círculos en los que yo me muevo, esto del colapso suscita dos respuestas diferentes. La primera es crudamente realista y dice: no nos queda más remedio que aguardar a que llegue el momento del colapso. ¿Por qué? Porque será la única manera de que la abrumadora mayoría de nuestros conciudadanos tome nota de sus deberes. Esta perspectiva es crudamente realista, pero es al mismo tiempo profundamente desalentadora. No nos engañamos. El colapso se traducirá por necesidad en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos. La segunda de las respuestas es la mía y la de tantas otras personas que afirman que tenemos que salir con urgencia del capitalismo y que lo que podemos hacer al respecto en un momento como el presente es construir lo que yo llamo espacios de autonomía autogestionados y desmercantilizados. Este es un debate que en realidad ha partido en dos al movimiento del 15 de mayo. Lo he dicho muchas veces. A mi entender, en el 15M ha habido desde el principio dos grandes posiciones. La primera, muy respetable, era la de personas que entendían que el cometido mayor de ese movimiento consistía en elaborar propuestas en la confianza de que serían escuchadas por nuestros gobernantes. La segunda perspectiva, que es la mía, consideraba, en cambio, que la tarea mayor de ese movimiento consistía en abrir espacios de autonomía sin aguardar nada de nuestros gobernantes. Estoy pensando en lo que suponen los grupos de consumo, muchas de las ecoaldeas, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social o el incipiente movimiento de trabajadores que en régimen autogestionario cooperativo se han hecho con el control de empresas que estaban al borde del cierre. Yo tengo buena relación personal, pero muchas disidencias con nuestros economistas socialdemócratas de bandera que siguen empeñados en construir una banca pública. Creo que hay que formular al respecto una pregunta insidiosa. ¿Cuánto tiempo tenemos para construir una banca pública? Tanto más cuanto que la fórmula correspondiente debe pasar por el cauce de partidos, parlamentos e instituciones. En ese sentido, creo firmemente que el viejo proyecto libertario de la autogestión generalizada en confrontación con el sistema y desde la federación y el apoyo mutuo es, paradójicamente, mucho más realista. Octava y última observación muy rápida que quiero haceros. He contado muchas veces que hace años me invitaron a participar en una mesa redonda en una de las facultades de la Universidad Complutense en Madrid. La compartí con una mujer que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. A esta mujer le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación y a mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran dos materias que tuviesen una relación expresa entre sí. Lo cierto es que en un momento determinado durante el debate enuncié una queja. Dije: me parece muy llamativo que en esos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que en el transcurso de los dos últimos años han pasado centenares de políticos, de economistas, de sindicalistas, nadie haya tenido a bien cuestionar las presuntas virtudes atribuidas al crecimiento económico. Nadie haya disfrutado de la oportunidad de explicar en tiempo y modo qué es esto del decrecimiento. Lo cierto es que esta mujer reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que, al menos en su medio, Televisión Española, ese silencio tocaría su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber nada más de ella. Recuerdo perfectamente, eso sí, qué fue lo que me dijo cuando nos despedimos. Se me acercó y me preguntó: oye, Carlos, esto del decrecimiento No será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad? Como podéis intuir, yo la miré con absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué responder, entre otras razones por una muy precisa. Tenía al alcance de la mano dos respuestas completamente diferentes y las dos razonablemente legítimas. Esto sucede de vez en cuando. La primera respuesta hubiera consistido en decir, pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos defendiendo la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de por dónde discurren las reglas del juego dominantes en nuestra sociedad, describir eso como revolucionario es perfectamente legítimo. Pero tenía al alcance de la mano una respuesta completamente diferente, que hubiese consistido, mal que bien, en decir, pues mira, no, esta es una propuesta que nace en la cabeza de gente muy tranquila, que está cada vez más preocupada por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra, y que en ese sentido ha decidido privilegiar los derechos de los integrantes de las generaciones venideras y también, por cierto, los de las demás especies que nos acompañan en el planeta Tierra. De tal manera que no ponemos mayor obstáculo a la hora de autodescribirnos como conservadores, atribuyendo, claro, a la palabra conservador un significado diferente que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales. El señor Rajoy, que bien lo recordaréis, invocaba el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático fuera una realidad. Si en el norte opulento no somos capaces de decrecer en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social, antipatriarcal y solidario, mucho me temo que acabaremos por decrecer de mala manera, ya estamos en ello, de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado.
Esperemos que hayan disfrutado de esta interesante charla de Carlos Taibo, que fue invitado por el grupo de ATAC.